Esto es Píldoras Podcast. Nuestra dirección es píldoraspodcast.info. En Píldoras Podcast podrán escuchar noticias, reportajes, audiolibros y todo aquello que se publica en Internet y puede ser interesante, pero que normalmente no escucharán en la falsimedia oficial. Cualquier sugerencia o pregunta pueden dirigirla a pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos a este nuevo episodio y muchas gracias por su escucha. Episodio número 726 para el viernes 5 de septiembre del año 2008. Vamos a escuchar dentro de los monográficos de AVM Radio, en primer lugar, el episodio de No te mueras tonto, titulado Sulafat. Y a continuación, el doctor Oliveras nos habla sobre las guerras que se hacen para ocupar países con riquezas naturales, pero en cambio ninguna para invadir los llamados paraísos fiscales.
No te mueras tonto, por Joaquín Serrabona. Sulafat. Aquel entrañable hombre primitivo, el Homo neandertalensis, aparecido hace 150.000 años, dicen, fue el padre del Homo sapiens, aparecido hace tan solo 40.000 años. Ambos se preocuparon, por cuestiones de supervivencia, del clima de la Tierra. Es curioso que ahora también nos tengamos que preocupar en el siglo XXI. Para preocuparse del clima tuvieron que estudiar el tiempo, es decir, las estaciones, el día y la noche, etc. Frío y calor eran preocupantes, especialmente el frío. Y, a partir de aquí, irían naciendo calendarios y relojes. Fueron los despabilados babilonios quienes cientificaron los conceptos de año y hora que conceptuaba el día. La luna llena marcaba el principio del mes. Desde entonces hemos inventado diversos tipos de calendarios y de relojes. El primer reloj fue el gnomon, una especie de pequeño obelisco precursor de los relojes de sol. Luego vinieron los meridianos y los llamados cuadrantes, tanto de día como de noche, y las clepsidras, caldeas de agua, y los de arena. Hoy en día ya son electrónicos con múltiples aplicaciones. Es curioso que en los monasterios se metodizó el tiempo. La organización de la vida conventual no permite la anarquía del tiempo. Por eso, el que fue papa entre el 604 y el 606 decretó que las campanas sonaran 7 veces cada 24 horas. Fueron las llamadas horas canónicas. Eso obligó a perfeccionar el cálculo temporal. Fue el monje Gerberto de Aurillac, occitano de Auvernia, formado en Barcelona y en el monasterio de Ripoll bajo la protección de Borrell II, quien, entre otros muchos impresionantes inventos, creó el reloj de ruedas dentadas, péndulo y pesas. Luego sería elegido como el primer papa francés con el nombre de Silvestre II. La dosificación del tiempo estaba ya en marcha para siempre. Los monasterios, pues, fueron los inventores de la puntualidad. Y de allí, el orden del tiempo pasó a la vida civil y militar. Y se inventaron las agendas, los horarios y el estrés debido a la puntualidad. En eso de la puntualidad, los ingleses son famosos, los latinos también, pero por todo lo contrario que los ingleses. Por culpa del reloj, llegamos tarde al trabajo, a las citas sociales, a un programa de televisión, a un entierro o a una boda. Perdemos trenes o aviones, espectáculos y un sinfín de cosas más. Eso sí, todos tenemos más de un reloj, como si hubiera más de un tiempo que contar. Ya no podemos vivir sin saber qué hora es. Y de todo eso, ¿quién se beneficia? Pues los de siempre. Se beneficia la producción, el consumo después. Por eso el dominio tiempo, a través del reloj y calendarios, es patrimonio de capitalistas y marxistas. Ambos lo que necesitan es que trabajes para mantenerlos. Los capitalistas viven de la plusvalía de su inversión, gracias a tu trabajo. Los marxistas viven de detentar el dominio del capital, de todas sus plusvalías y de tu trabajo, que las produce. Y si no, que se lo pregunten a Fidel Castro, sexta fortuna mundial. Y tú y yo, como buenos tontos que somos, a presumir del mejor reloj que nos podamos comprar. Y la firma de Joaquín Serrabón.
Estás escuchando un podcast del Earth Music Network, pero hay muchos más. Busca en emnhome.com.
Doctor Oliveras, gracias otra vez por estar aquí. En Oriente están pasando cosas, en el Oriente cercano, por ejemplo, lo que está pasando en Georgia, Osetia. La Duma reconoció la independencia de Osetia. El presidente del gobierno rápidamente ratificó esta independencia. ¿Y esto hasta qué punto nos puede desestabilizar Europa? Es decir, si tenemos en cuenta que se suma lo de Osetia con lo de Georgia, con lo de Ucrania que quiere entrar en la OTAN, lo que está pasando en Pakistán, estos misiles que está construyendo Irán a través de, para ponerlos en submarinos, que también los está construyendo, ¿cómo puede desestabilizar esto la paz incluso en Europa?
Bien, son diferentes elementos, en el fondo todos fruto, creo yo, de la reorganización europea desde la desaparición de la Unión Soviética y que ha tenido distintas etapas. Al fin y al cabo, pensemos que desde aquel año 91 en que desaparece lo que llamábamos Unión Soviética, acceden primero a la independencia Estonia, Letonia y Lituania, después se deshacen de la Unión Soviética las distintas repúblicas, Bielorrusia, Ucrania, la propia Georgia de la que hablamos, las repúblicas turcófonas, Azerbaiyán, Armenia, y por tanto hay una creación de estados. Pero es que incluso dentro de la propia Europa nos encontramos, creo que hablamos la semana pasada, de Checoslovaquia, que tiene también un proceso de separación, en este caso bien pacífico, y de otros de carácter muy bélico, como fue todo lo que sucedió en la antigua Yugoslavia. Esto es todo lo que ha sucedido por encima hasta ahora. Y en este momento nos encontramos con un episodio más de esta remodelación, en el caso concreto de Osetia del Sur. Osetia del Sur, junto con Osetia del Norte, forman un país de población rusa, pero quedaron separados por esta independencia. Georgia accedió al dominio sobre Osetia del Sur, Rusia, la Federación Rusa, continuó con Osetia del Norte, pero ya en el propio año 91, en Osetia del Sur, aunque oficialmente pertenecía a Georgia, se estableció un régimen independiente de facto, no de jure, independiente de facto, un régimen prorruso, dominado además por mafias rusas, como creo que he dicho alguna ocasión. El presidente de Georgia estaba enfadado con esta situación de una región que le pertenecía pero que no tenía bajo su control. Hizo aquel acto de presencia en Osetia hace cosa de 3 semanas. La cosa le salió mal porque la respuesta rusa fue contundente, dura, y hemos tenido unos episodios de guerra gravísimos. Ahora finalmente se firman, no sé si acuerdos de paz, pero por lo menos un alto al fuego que parece que está estableciendo un poco más de tranquilidad en la zona. Y entonces, en lugar de buscar la vía bélica, se busca la vía política. ¿Qué hace entonces Osetia del Sur? Supongo que bajo el dictado de la propia Rusia, lo que hace es proclamar su independencia, lo cual no es verdadera independencia, porque no deja de ser una dependencia clara de la Federación Rusa, pero por lo menos formalmente debe ser independiente, y puede ser que Abjasia, la otra región independiente un poco más al oeste, acabe tomando una decisión parecida. Esto sería algo así como consagrar unos países títeres al servicio de la Federación Rusa y sacarlos, evidentemente, del dominio de Georgia, dominio que hasta ahora era, la verdad, puramente ficticio. Esto por lo que se refiere a la zona de Georgia. Y muy conectado con esto está el otro tema del que usted hablaba hace un momento, que es la voluntad de Ucrania de incorporarse a la OTAN. Voluntad que es acompañada también por la voluntad de Georgia de incorporarse a la OTAN. Esta fue otra de las razones que motivó este pie ruso sobre Georgia hace 3 semanas, diciendo que esto no podía ser de ninguna manera, y más, como ya creo que comentamos, cuando en Georgia viene un importante oleoducto que lleva el petróleo desde el Azerbaiyán, concretamente desde Bakú, hacia la zona de Turquía, y por tanto evita el paso de la Federación Rusa. Esto sería para mí una de las situaciones que se viven. La otra, algo distinta, también usted la ha mencionado, se daría en el Pakistán. En el Pakistán ha habido durante 9 años creo, una mano de hierro por parte de un militar, un dictador impuesto por Estados Unidos, el señor Pervez Musharraf. Sin embargo, se han producido sucesivas elecciones en Pakistán y el señor Musharraf las ha perdido. Hubo 2 vencedores, uno, el nombre que ahora no viene a la memoria, del actual primer ministro, y otro, el partido de la ya fallecida señora Benazir Bhutto, cuyo marido se proclama ahora candidato a la presidencia en sucesión del señor Musharraf. Musharraf al principio tenía el apoyo norteamericano, que fue quien lo colocó en el cargo, mantuvo la presidencia, pero ya sabemos que Estados Unidos puede dejar caer a aquel que ya no lo conviene en un momento determinado. Esto parece que es el caso. Tampoco son muy radicales los 2 partidos que ahora ocupan el cargo del primer ministro, que están en el gobierno, y por tanto ahora le han abierto la trampilla al señor Musharraf, que visto que no tenía apoyos antes de que le destituyeran formalmente, cosa que el Parlamento hubiera podido hacer, pues ha preferido tirar la toalla y presentar la dimisión. No creo, la verdad es que no creo que pasen demasiadas cosas en Pakistán a este nivel, porque pienso que la situación interna está ya un poco decidida con este dominio de los partidos y con la nueva estrategia que se está adoptando. Otra cosa distinta son problemas exteriores de Pakistán, por ejemplo, los que puede haber con Cachemira respecto de, con la India respecto de Cachemira, cosas por el estilo pueden darse, pero de momento esto es lo que hay en Pakistán.
Bueno, Europa tiene la necesidad, evidentemente, de petróleo, gasolina, gas, etcétera, pero Europa, ni Francia, ni Alemania, ni Italia tienen el petróleo este. Entonces nos queda 2 alternativas: o Rusia o los países árabes. Y una tercera alternativa sería, bueno, pues no sé, hacerse amigo del señor Chávez o algo así. Claro, hay el oleoducto este que viene de Rusia directamente hacia Alemania, que esto, el grifo lo tiene Rusia.
Sin duda.
¿Hasta qué punto puede haber aquí un chantaje, una coacción, que no tiene por qué ser cruenta, pero vamos, económicamente cruentísima, si nos cierran el grifo? Es decir, ¿hasta qué punto todo esto que está pasando de que querer incorporarse a la OTAN lo vamos a pagar los europeos si nos cierran el grifo por culpa de esta incorporación, si los rusos nos cierran el grifo? ¿Qué va a pasar entonces? ¿Vamos a depender más de los árabes? ¿Podemos prescindir del petróleo ruso? ¿Tendremos que claudicar? Entonces, esto significaría que el mundo ya está en manos de Rusia.
Bueno, yo creo que esto depende un poco de varios factores. En primer lugar, Rusia es importante, es básicamente importante, pero el petróleo, pero de un modo muy especial, por algo de más futuro que el petróleo, que es el gas natural. Porque así como las reservas principales de petróleo se encuentran en la península arábiga, las reservas principales de gas natural se encuentran en la Federación Rusa. Por tanto, ahí sí que hay una importancia grave. ¿Que hay una dependencia europea? Sin ninguna duda, hay una dependencia europea, pero la hay de los tres sectores que usted ha mencionado. La hay de países árabes, la hay también de Rusia y también la hay de otros países, como puede ser México, como puede ser Venezuela, que son suministradores, o Nigeria, por ejemplo, que son suministradores fuera de este ámbito, pero que también son importantes. Yo no creo que las cosas lleguen a peor con la relación frente a la Federación Rusa, porque podríamos pensar en aquello de que se trata de un matrimonio de conveniencia. Los dos se necesitan mutuamente. Es evidente que Europa necesita este gas natural y necesita este petróleo de Rusia, pero es que Rusia, para financiar su desarrollo, que lo tiene bastante malo, también necesita vender este petróleo y este gas natural. De manera que han de buscar un mutuo acuerdo. Y la verdad es que cada una de estas incorporaciones a la OTAN, como han podido ser los antiguos países de la Este, recordemos que en una primera etapa pues entraron Hungría y entró Polonia y entró Chequia, entró Eslovaquia, aquello se negoció. Ahora, claro, se trata de países como Ucrania, como Bielorrusia, como Georgia, mucho más cercanos, pero aquí también tendrá que tener en cuenta Rusia una negociación. Pero pienso que ahí donde más le dolía, en el caso de Georgia, porque allí había esto que decíamos, estas minorías rusas enclavadas en este país. En Ucrania también hay rusos, pero menos, y por tanto no creo que tenga tanta importancia. En cualquier caso, la impresión mía es que no podemos decir nada hasta el futuro, y lo segundo, que no llegará la sangre al río.
Bueno, es que en principio cada país tiene su autodeterminación, por decirlo así, y su libertad de querer adherirse a un bando u otro. O sea que los de Ucrania o los de Georgia, si quieren incorporarse a la OTAN, tienen perfecto derecho.
Claro, claro.
Da la sensación de que no lo tienen, y en cambio sí, lo tienen perfectamente, de decidir por ellos mismos.
Bueno, claro está, un Estado independiente siempre puede entrar a formar parte de las alianzas que mejor le parezcan. Lo que pasa es que estas independencias de los Estados siempre son independencias un poco relativas. No es lo mismo un Estado soberano, como puede ser Francia o como puede ser Italia, de un Estado que hasta 4 días era un Estado que formaba parte de una federación mayor, y en la cual además hay importantes minorías de población que están dentro de ella, que pertenece al grupo del país que no lo quiere. Por tanto, no digo que no exista la soberanía para poder tomar la decisión, que existe, aunque a mí no me guste la OTAN, como usted sabe. Pero, de todos modos, es evidente que no es lo mismo un país, entre comillas, completamente libre frente a este tema, que otro que viene marcado. Pero, en fin, para esto existen diplomáticos, para esto existen negociaciones.
Y si vamos a América, ¿qué le parece a usted el tratado este que ha firmado Chávez con Honduras?
Sí, el ALBA.
Con lo cual promete a Honduras petróleo y gas para 100 años, textualmente. Bueno, esto palabras, ¿no? No sé si en las firmas estará igual. ¿Qué le parece a usted? ¿Esto será bueno para el equilibrio de Sudamérica? ¿Malo? ¿Hay que contar con los norteamericanos? ¿Qué pasará con Chile, Argentina? Vamos a ver, ¿cómo enfoca usted estos pactos bilaterales en sí?
Sí, bueno, lo del petróleo hace años para Honduras no es importante, porque Honduras debe consumir en 100 años lo que Estados Unidos en 2 días, de manera que es una cosa un poco relativa. Ahora, en cuanto a cuál es el juego de intereses. Aquí, por parte, en este caso, del promotor del ALBA, que es Venezuela, se está jugando exactamente con la misma estrategia que juega Estados Unidos. Estados Unidos ha aplicado una política bien conocida llamada divide y vencerás. Y esta misma política es la que aplica ahora Venezuela. Aquí el gran tema está no tanto en manos de lo que sucede ahora, sino en manos de aquella propuesta que ya hizo Bush padre, no del ALBA, sino del ALCA, que era la Asociación de Libre Comercio de las Américas, que a Bush padre le vino en la cabeza cuando vio el éxito, esto sí, para Estados Unidos, que había tenido el Tratado de Libre Comercio con México. Vio que había podido constituir a México como un mercado abierto para Estados Unidos y pensó que lo mismo valía la pena hacerlo con todo lo que sería América del Centro y América especialmente del Sur. A esto se opusieron en su momento los grandes países latinoamericanos, empezando curiosamente por Brasil, que en aquel momento todavía no estaba en manos de Lula. Estaba en manos de un político bien de derechas, llamado Fernando Henrique Cardoso, que pese a su política derechista, el hombre tenía claro que no le interesaba pertenecer a un complejo económico en el que dominaran exclusivamente Estados Unidos. Y él mismo, y naturalmente después con mayor fuerza Lula, lo que hizo fue profundizar no tanto en el ALCA, que no querían, sino en el Mercosur, en el tratado que liga o ligaba, porque ahora se ha ampliado, ligaba en su momento Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay. Aquí Chile hace un papel de outsider, pero después a este Mercosur se añadieron con el tiempo Bolivia, Venezuela y no sé si recientemente Ecuador. Con lo cual esto ha dado ya una fuerza importante a este alter ego del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos. Lo que pasa es que lo hemos dicho muchas veces en esta sala. Chávez va muy por su cuenta y entonces ha dicho, bueno, pues mira, para hacer frente a este ALCA que quiere Estados Unidos, incluso le ha buscado un nombre parecido y le ha puesto ALBA, en el que cambia pues el Tratado de Libre Comercio, el Área de Libre Comercio de las Américas, por el ALBA, porque así puede poner a su estimadísimo Simón Bolívar como Área Bolivariana, que es lo que significa la B del ALBA, y entonces a partir de ahí hace un poco la guerrilla por su cuenta y en lugar de seguir lo que yo pienso que serían las directrices más serias, las de Argentina, Brasil, Lula en este caso, pues va por su lado. ¿Y qué hace? Pues acoge a todo aquel que puede, y evidentemente Venezuela no puede acoger a Chile, no puede acoger a Brasil, no puede acoger a Argentina, son países grandes, pero sí puede acoger a Honduras, o puede acoger a El Salvador, o puede acoger a Costa Rica, o puede acoger a Guatemala si hace falta. Y entonces lo que hace pues es esto que digo, divide y vencerás, y dice por lo menos nosotros hacemos nuestro bloque. Que este bloque acabe o no acabe fusionándose con el Mercosur es una cosa que el tiempo dirá, de momento no parece muy cercano, pero entiendo que es una estrategia un poco personal de él con estos países que mira, si encuentran a partir de allí garantía de petróleo, pues se avienen al pacto y se terminó.
Vamos a ver, ¿qué significa esto, la intención de no caer en la órbita norteamericana?
Bueno, no suceder en América del Sur exactamente lo que ha sucedido en México. México era un país con unas riquezas muy adecuadas, gracias al libre comercio que mantuvo a partir del año 94 con Estados Unidos, se produjeron por parte de la clase poderosa mexicana, rica, una cantidad muy notable de importaciones de bienes de lujo provenientes de Estados Unidos. Estados Unidos había prometido inversiones en México, no se produjeron, solamente se produjeron inversiones de carácter financiero para ir a buscar los altos tipos de interés, pero no de carácter industrial, con lo cual México se encontró que tenía que pagar altos tipos de interés a Estados Unidos, tenía que pagar coches de lujo a Estados Unidos. México se fue endeudando, su deuda externa se convirtió en un paradigma de lo que es la deuda externa del mundo, y para salvar la deuda externa tuvo que acogerse a un plan de ajuste estructural en el que había varios elementos importantes. Primero, elementos internos que afectaban a la población mexicana, como era el control de la inflación, que significaba el control de los salarios, el control del gasto público, lo cual significaba una reducción del gasto social, y después otro elemento que fue muy básico, que para pagar esta deuda se procedió a privatizaciones. ¿Quiénes compraron estas empresas privatizadas norteamericanas? Mexicanas. Pues evidentemente Estados Unidos, los únicos que tenían dinero para hacerlo. Con lo cual la economía mexicana se convirtió a partir de aquel momento en una economía 100% dependiente de la de Estados Unidos. Supongo que esto es lo que quieren evitar Lula y quería evitar Kirchner, incluso a su manera Chávez, cuando hablan de otras alternativas a l'Alca, porque l'Alca no era otra cosa que la transformación para toda América del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Entonces esto significa que los países del ALBA, que no el ALCA, sino el ALBA, están fuera de la órbita de los Estados Unidos.
Relativamente, porque es que Estados Unidos también aplica por su cuenta la política del divide y vencerás. Yo ahora no tengo los datos en la mano, pero le aseguro que tratados bilaterales Estados Unidos también ha firmado con distintos países de Centroamérica y con otros como Colombia. Como usted muy bien ha dicho, un país soberano es libre para firmar todos los tratados y adherirse a todos los grupos que le vengan en gana. De manera que puede darse perfectamente el caso, aparentemente contradictorio, de un país, y ya le digo que en este momento no tengo los datos en la cabeza, que sea a la vez miembro del ALBA firmado con Venezuela y que pertenezca a un, o que haya firmado un tratado bilateral con Estados Unidos. Esto significa pues que sus fronteras se abrirán para algunos productos con el ALCA, con el ALBA, para otros productos con Estados Unidos, para otros no se abrirán, porque los tratados internacionales es una cosa muy compleja, que tiene tantos artículos interpretativos y tantas restricciones, que puede hacer perfectamente el doble juego sin ningún problema.
Espero que nuestros queridos amigos y oyentes en Sudamérica, sobre todo en Venezuela, en los países estos del ALBA, vuelvo a repetir, nos envíen algún comentario y nos digan cómo ven la situación. Pero dejadme que diga cómo lo veo yo. Tanto anti-yanquismo, tanto anti-norteamericanismo, y resulta que los McDonald's están por todas partes. Los jeans, los blue jeans, por todas partes. La música americana, por todas partes. La Coca-Cola, por todas partes. Los cigarros americanos, por todas partes. Usted ha hablado de coches de lujo, Cadillacs y tal. Vamos a ver, en Venezuela me parece que hay a montañas de coches americanos. O sea que yo lo que no entiendo es este teatro político de no a los americanos, cuando la gente está deseando y está consumiendo un consumismo americanísimo total. ¿Usted lo ve claro esto?
Sí, clarísimo. Mire, hace casi 25 años, concretamente 24, en verano de 1984, tuve ocasión de hacer una visita a Nicaragua. Nicaragua, que en aquel momento estaba en plena evolución de la revolución sandinista. El sandinismo estaba triunfante, después ya fracasó, pero estaba triunfante. Además quería hacer un mundo nuevo, una sociedad nueva, una alfabetización, una medicina para todos, en fin, algo que al fin y al cabo nos gustaba, evidentemente. Pero en aquella visita tuve alguna decepción, y una de ellas importante fue ver cómo esta revolución, que efectivamente en las palabras era hermosísima y quería dar cultura a la gente y quería distanciarse de los norteamericanos, al final exactamente lo que hizo usted, las series televisivas, los productos McDonald's estaban presentes por doquier, y pensé que era una revolución muy relativa. Me hice exactamente esta misma reflexión que usted se hace en este momento, y esto me lleva a otra consideración, que es la que explicaba, creo que lo he dicho alguna vez aquí, pero desde cuando vale la pena repetirlo, un sociólogo noruego, un profesor conocido de conflictos, que estudia los conflictos, vaya, y que se llama Johan Galtung, que es un pensador famoso, uno de los sociólogos más conocidos del mundo, y cuando se le preguntó por este famoso choque cultural que Occidente dice estar viviendo, dijo que para las culturas europeas el mayor choque cultural era el de las tres letras M. Las tres M's, dijo él. Se le preguntó qué significaba el choque cultural de las tres M's, y el hombre contestó, en otras palabras, lo que usted acaba de decir: Mickey Mouse, McDonald's, Madonna. Esto era el gran choque cultural del Occidente, y en este sentido creo que estamos completamente de acuerdo con usted. Nuestras culturas tiemblan por eso, y a veces nos ponemos antiamericanismos en la boca y después tomamos una Coca-Cola. Esto ya lo hemos criticado, pero no ahora, ¿eh? Yo recuerdo que en la facultad hace 30 años o 40 años ya teníamos debates sobre el antiamericanismo por un lado y la botella de Coca-Cola por otra.
Claro, es que yo no me puedo quitar de la cabeza el espectáculo bochornoso, para mí, bochornoso, de Moscú, cuando abrieron el primer McDonald's. Había colas de 2 y 3 horas para poder entrar la juventud rusa, antiamericana totalmente, sovietizada, comunista, bueno, lo que usted quiera. Y hacían 2 y 3 horas de cola para poder comprar un bocadillo y comérselo en el parque, porque claro, adentro imposible, ¿no? Entonces, uno piensa, vamos a ver, tanto presumir de antiamericanismo, que si nos van a comer, que si son malos, que si no sé qué, y los estamos imitando en todo. Sí. Aquí hay un choque de cultura, que dice usted, pero de cultura, vamos a ver, de guerra civil intrínseca en cada país. Hay un choque incluso generacional. Hay un choque generacional. La juventud, pues, prefiere la música americana, las películas americanas, el Harry Potter está por todas partes, etcétera. Madonna, que dice usted, los... Bueno, entonces, ¿a qué viene tanto decir que los americanos son malos si los estamos envidiando, imitando y persiguiendo continuamente? Esto es mi reflexión, ¿no? Esta contradicción es la que realmente sorprende, como usted muy bien ha explicado, a través de el señor noruego sociólogo
Galtung. Bueno, pero usted, que es del gremio de la psicología y de la psicología social, sabrá muy bien que estos comportamientos en favor de la Coca-Cola o del McDonald's o de lo que sea, muchas veces tienen raíces publicitarias, tienen profundos estudios propagandísticos, estudios de psicología detrás de ellos, para convencer a un consumidor de la necesidad de tener a su alcance un bien que además muchas veces no le es en absoluto necesario. Usted sabe que la publicidad hoy en día está muy vinculada a la psicología. ¿Y qué pasa? Pues pasa que los medios publicitarios están en manos de los más media, de los medios de comunicación. Y también he dicho alguna vez en esta sala que los medios de comunicación más fuertes del mundo y más poderosos están, todos ellos, lo puedo demostrar porque tengo los datos en casa, en manos de las grandes compañías. Entonces, si una gran compañía tiene un representante, una compañía de coches, una compañía farmacéutica, una compañía de bebidas, una compañía de lo que sea, tiene sus representantes en los consejos de administración, pues de la CNN, como los tiene, o de la Times Warner, o del señor Rupert Murdoch, o del Washington Post, o de quien sea, entonces el Washington Post o la CNN o el señor Rupert Murdoch, que tienen una importancia cabal en todo lo que es las actitudes sociales de la población mundial, pues acaban promoviendo el consumo de una cosa y no el consumo de otra, sin ir más lejos. Y volviendo a aquellas épocas grises del franquismo, cuando en España había pues hambre o había precariedad, salían por la radio, porque televisión no había, y decían, coma usted un huevo, mejor dicho, dos huevos, mejor que un huevo. ¿Por qué? Porque lo único que había eran huevos, y había que promover el consumo de huevos para que los ciudadanos se alimentaran con algo. Bueno, pues aquello que era tan sencillo, tan elemental, coma dos huevos en lugar de uno.
Y los plátanos.
Y los plátanos, o estas cosas, pues es evidente que después se han sofisticado mucho, y hoy en día la gente es amante de eso. Yo estoy seguro que si hubiera una sutil y subliminal propaganda del consumo de otros productos que no fueran estos que hemos estado diciendo ahora, a lo mejor la gente también los consumiría, porque la verdad es que el consumidor por lo general es bastante acrítico y solo hace falta que demuestren por televisión dos minutos, y si puede ser acompañado de una chica bonita, de algún producto, y al día siguiente pues los compra automáticamente. Esto para mí es lo que explicaría esta situación.
¿Qué representa para la economía de Norteamérica todo este comercio? Sea de las películas, sea de los McDonald's, de la Coca-Cola, de la Pepsi-Cola, bueno, es igual, de lo que sea, de los Blue Jeans, etcétera. ¿Qué porcentaje significa esto en la economía americana?
Mire, no se lo puedo decir, pero ya que usted propone este tema, y a su vez me permitiría proponerle para la próxima semana uno, porque en verano siempre tienes más tiempo libre que lo que tienes en invierno, cayó en mis manos una revista norteamericana que se llama Fortune, que explica cuáles son los principales sectores de actividad, cuáles son las primeras empresas, y entonces me he dedicado algún rato libre que he tenido este verano a sistematizar cuáles son los sectores de actividad económica más importantes, tanto en Estados Unidos como en el mundo. Y le puedo avanzar que el primer sector de actividad más importante en el mundo es la banca. El segundo sector de actividad más importante del mundo es el petróleo. El tercer sector de actividad más importante del mundo son los coches. Pero encontré hasta 25 o 30 sectores de actividad.
¿Y las armas funcionaban por algún lado?
Sí, no, pero estaban bastante lejos. Las armas estaban, pero no ocupan los lugares más destacados. Hacen mucho daño, pero desde el punto de vista de cuantía económica no ocupan. Las drogas sí.
las drogas ocupan un lugar más destacado. Pero las armas, no tanto. Ya sabe que yo soy perfectamente contrario a las armas, pero...
Es que extraña, ¿no?
En cuanto a dimensión económica, no era muy
importante.
Porque
vamos a ver, la cantidad de aviones de guerra que hay, de submarinos, de portaaviones,
etc. No, estaba, pero qué sé yo, hablo de Mario, a lo mejor estaba en el lugar 12 o en el lugar 13, no en el lugar primero o en el lugar segundo. Pero si quiere, la próxima semana le traigo esta lista que he elaborado estos días y comentamos a ver si da un poco de juego cuáles son las actividades económicas que tienen más peso y también, por qué no, las empresas que tienen más peso. Ahora, hay datos verdaderamente exorbitantes. Sumé la cifra de actividad, si no recuerdo mal, lo que pasa es que ahora hablo de memoria, de las 50, o quizá 100, esto es lo que no se puede decir, digamos, 50 empresas más importantes del mundo, cuánto dinero venden cada año, y sumando la venta de las empresas, de estas 50 empresas más importantes del mundo, el dinero que habían recaudado año tras año con sus ventas, teníamos una cantidad aproximadamente igual a toda la cantidad, sí, 50, no me acuerdo perfectamente, a todos los ingresos del tercer mundo. Dicho de otra manera, el mundo está dividido, para simplificar, en 190 estados independientes, de los cuales 32 están considerados ricos y 158 están considerados pobres. Muy por encima, y haciendo muchas simplificaciones. Pues bien, si usted sumaba la cifra de negocios de las 50 empresas más importantes del mundo, obtenía la misma, o casi, un pelín menos, casi la misma cantidad que los ingresos de los 158 países pobres del mundo. Dicho de otra manera, que si eran 50 multinacionales con el mismo dinero que 158 países, significa que cada una de las grandes multinacionales de las 50 primeras del mundo tiene tanta fuerza económica como tres países del tercer mundo sumados. Y por tanto, en el país en el que entran, hacen lo que les da la realísima gana, que tienen un poder económico absoluto.
¿Y estas 50 empresas de dónde son?
Pues unas 40 de Estados Unidos, dos o tres de Japón, dos o tres de la Comunidad Europea y alguna un poco rara de la India o de cualquier sitio por así.
¿Y esto no significa que Estados Unidos tiene su economía garantizada?
Claro.
Para siglos,
claro,
no,
claro,
no sé,
claro.
Sí, los años por lo menos, ¿no?
Claro, claro, porque piense que los beneficios de estas empresas son inconmensurables. También me dedico a sumar, me parece que eran las 20 primeras empresas del mundo tenían un beneficio que multiplicaba por 3 o por 4 ayuda al tercer mundo. Cosas por las barbaridades. Ahora hablo de Moreo, que no he traído los papeles. Pero eran datos bien curiosos para comentarlos en profundidad, porque era verdaderamente un escándalo.
Sin embargo, parece ser que hoy los cuatro más ricos de todo el mundo son precisamente el de Brunei, el de Tailandia, bueno, todos países de aquella órbita. Bueno, pero son personajes, fortunas personales, ¿no? Claro.
Este es otro tema, porque ahora he hablado de empresas, pero podríamos hacer el mismo cálculo con fortunas personales. Y aquí nos encontraríamos con grandes fortunas, pero con un problema, que es que cuando esta revista norteamericana, en este caso no es la Fortune, sino otra que se llama Forbes, publica la lista de los más ricos del mundo, por principio excluye a monarcas. Con lo cual, personas enormemente ricas, como este sultán de Brunei del que usted habla, o como la reina de Inglaterra, o como la reina de Holanda, aunque están en el listón más alto, quedan siempre excluidos de la lista. Con lo cual, es difícil entonces saber cuál es el capital. Alguien que tenía enorme capital, Hassan II, tampoco aparecía en esta lista, y personajes parecidos.
Hablando de Holanda, los Rothschild, que fueron los que inventaron la banca tal como se conoce hoy en día, y en el fondo, bueno, siguen los mismos parámetros, resulta que la banca Rothschild de Holanda, que ahora no recuerdo si es Holanda o Dinamarca, ha quebrado y la absorbe el Estado. Vamos a ver, esto es aquello que usted siempre dice, ¿no? Que los beneficios se privatizan y cuando hay problemas económicos se socializan,
claro,
¿no?
Sí.
No sé, hasta ¿cómo puede ser que una banca Rothschild, vamos, es algo de decir como la Loyal Company, ¿no?
Sí.
Puede quebrar. Es que hay una maniobra detrás, es que todo esto liga con las demás bancas, es que los Rothschild han prestado dinero a estos grandes bancos americanos, ingleses, que han quebrado. ¿Usted sabe algo de todo
esto?
No, mire,
no conozco el caso, pero no se lo puedo decir. Pero lo que sí que es evidente es que en las responsabilidades de los bancos y en principio de las empresas ha tenido muchísimo éxito desde el principio de la edad moderna la creación de lo que se llaman sociedades por acciones. porque en una sociedad por acciones el accionista solo es responsable del dinero que ha colocado como inversión en la acción, no de las pérdidas que tenga. Claro, lo razonable sería que si la Banca Rothschild tiene a miembros de la familia Rothschild repartidos como los tiene por toda Europa, y a la Banca Rothschild en Londres y en París y no sé dónde, pues alguien de la Banca Rothschild en París pusiera dinero frente a la quiebra de la de Dinamarca. Primero, que debe ser un miembro de la familia distinto. Y segundo, que aunque fuera el mismo el de París que el de Dinamarca, él diría que las sociedades por acciones en Dinamarca, él debe responsabilizarse hasta el valor de las sociedades por acciones, y que en París se responsabilizará hasta el valor de lo que haya invertido. Pero más, no. Lo cual nos lleva a este principio que usted acaba de recordar muy bien, de que si estas empresas dan beneficio, nos lo quedamos enteramente los accionistas, y si dan pérdida, nuestra responsabilidad no supera el valor de la acción que tenemos allí invertida, a no ser que haya habido fraude de por medio, que este sería otro tema. Con lo cual, de esta manera, el capitalismo ha permitido, ya les repito, desde el principio de la edad moderna hasta ahora, una enorme acumulación de capitales, de los cuales, precisamente, la familia Rothschild ha sido una de las más beneficiadas.
A mí lo que me sigue obsesionando es este desequilibrio tan notorio y tan asqueroso entre las inmensas, grandísimas fortunas y la miseria. Ya se lo he dicho muchísimas veces, que yo estoy totalmente de acuerdo en que haya ricos, totalmente de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo en que todo el mundo tenga que ser igual, cobrar los mismos sueldos, no, todo esto no. Pero, vamos a ver, el otro día vi por la televisión un señor que tiene 3 yates, uno de los cuales lleva 2 helicópteros, un submarino, va armado para poder escapar y tal. Y ya no está contento con estos 3 yates, que son más o menos iguales, sino que se está construyendo el cuarto. En fin, y no sé cuántos Boeings tiene, y no, en fin, se lo he dicho muchísimas veces, sé que es una utopía, pero no habría manera de que algún organismo internacional, sea mafioso, sea religioso, sea político, sea militar, sea de lo que sea, aunque venga un marciano y lo arregle, no sería posible que a este señor se le confiscaran de los 3 2 yates y se quedara con uno, el mejor, y de los 20 Boeings que tiene se le confisquen, pues no sé, 15, y se quede con otros 5. Y todo este excedente que no le sirve para nada, se pudiera utilizar, pues no sé, en lo que haga falta, en ayuda al tercer mundo o yo qué sé, en cualquier cosa. A ver, ¿cuándo le van a poner el cascabel al gato? ¿Quién es el que no está interesado en poner el cascabel al gato? ¿Cómo puede ser que cualquier estado de los que tenemos hoy en día, de países más o menos desarrolladitos, no tengan una política fiscal que pegue palo como Dios manda? Como Dios manda al que tiene, pues, un excedente. Que vuelvo a repetir, insisto, la gente tiene derecho a ser rica. Pero llega un punto que hay un excedente que es absurdo. ¿Quién le va a poner el cascabel al gato? ¿Hay interés? ¿Hay alguna asociación? ¿Sabe usted de algo, aunque sea clandestino, que esté luchando con esta finalidad?
No. Hay dos cosas que decir. Estos dineros, por lo general, del señor que tiene 4 yates, casi nunca serán dineros que tenga en su país, porque en su país está obligado a hacer frente a una fiscalidad, más débil o más fuerte, pero hacer frente. Por lo general, el señor que tiene 4 yates, los tiene domiciliados en Panamá, los tiene en las Bahamas, los tiene en las Seychelles,
en Dubái.
Los tiene en Dubái, en las Caimán, en donde usted quiera. Entonces estamos entrando en un mundo muy difícil, que es el mundo de los paraísos fiscales. Y ahí es donde habría que ir a perseguir estas fortunas. Pero volvemos a lo de antes. Estos paraísos fiscales son países soberanos, en principio. Y, por tanto, es muy difícil perseguir a aquellos que están escondiendo sus fortunas allí. Y, además, la verdad sea dicha, no hay voluntad política para hacerlo. Recuerdo la anécdota, no sé si la explica aquí o no, pero en cualquier caso la voy a explicar, de que hay un Nobel de Economía norteamericano, el señor Stiglitz, que hace años que viene luchando contra los paraísos fiscales. En una ocasión, con motivo del 11 de septiembre, Bush dijo: creo que los terroristas se esconden a través de dinero que tienen en paraísos fiscales. Deberemos poner el ojo encima de los paraísos fiscales. Bueno, se le escapó eso a Bush. Los periodistas inmediatamente acudieron, no a Bush, sino a este premio Nobel, a Stiglitz, y le dijeron: señor Stiglitz, mire usted bien, el señor Bush por primera vez parece que se preocupa de lo mismo que usted, y dice que habrá que poner el ojo encima de los paraísos fiscales. Alégrese, porque verá de qué manera ahora la cosa va a empezar a funcionar. Con lo cual Stiglitz contestó, pues mire, no me lo creo. No me lo creo porque este tema de los paraísos fiscales hace años que me preocupa, y no ahora con motivo del 11 de septiembre, sino unos meses antes del 11 de septiembre, me entrevisté con el secretario del Tesoro, con lo que sería el ministro de Hacienda en Estados Unidos, un señor llamado Paul O'Neill, y le dije, señor O'Neill, incluso para usted, para el ministro de Hacienda norteamericano, el que las grandes fortunas americanas tengan el dinero escondido en los paraísos fiscales no es conveniente, porque usted como ministro de Hacienda americano pierde recursos. A ver si se preocupa de perseguir a los paraísos fiscales. A lo cual Paul O'Neill contestó, mire, señor Stiglitz, no se preocupe usted, yo no actuaré jamás contra los paraísos fiscales, porque toda mi fortuna personal está escondida en un paraíso fiscal. Claro está, cuando el propio secretario de Hacienda norteamericano, que se supone que es una de las máximas autoridades que ha de luchar contra esto, adopta esta postura, lo tenemos muy difícil. Hay un organismo de Naciones Unidas que se llama GAFI, me parece, que es Grupo de Acción Financiera contra los Paraísos Fiscales. Pues seguramente sí, pero no tiene ningún poder. Hay una organización privada, que decía usted, con sede en Viena, que se llama Transparencia Internacional, que lo único que puede hacer es denunciar los casos que ella conoce, pero nada más, porque no hay ninguna capacidad sancionadora. Por lo tanto, nos queda aquí todavía un camino larguísimo por recorrer en lo que usted pide, y con toda la razón del mundo, y que también piden algunos profesores de Derecho Internacional, que es la capacidad sancionadora de delitos a nivel internacional. Usted comete un robo aquí en una papelería, se lleva 3 blocks por 10 euros y al día siguiente le persigue la policía. Usted va a Dubái y se lleva los 3 yates, no paga nada y nunca le va a perseguir la policía. Esto es un poco lo grave de la situación.
Claro, por ejemplo, cuando empecemos por decir que un país, ya hemos dicho antes, es perfectamente autónomo y libre, pues para hacer los pactos que quiera y tener su política interna y externa como quiera. Pero ¿verdad que hay guerras por el petróleo? ¿Verdad que hay guerras por los bienes, sean los diamantes, sea el oro? Hay guerras por eso, ¿no?
Ya lo creo.
Pues ¿cómo es que no hay guerras para quedarse con todo el patrimonio de estos paraísos fiscales?
Porque supongo que los de uno y otro bando tienen el mismo interés en que esto exista. Usted antes hablaba de Estados Unidos y de Rusia, de un enfrentamiento, pero es que le aseguro que las grandes fortunas rusas y las grandes fortunas americanas deben estar con mucho dinero, quizá no en la misma oficina, pero en la oficina de la esquina del mismo paraíso fiscal. Entonces eso interesa a todos, oiga, esto es lo que pasa.
Segunda parte, el depósito está en este paraíso fiscal, ¿de acuerdo? Usted tiene, vamos a suponer, o yo, tenemos dinero en un paraíso fiscal, pero el Estado de este paraíso fiscal también invierte.
Sí.
¿Invierte dónde? ¿En otro paraíso fiscal? No lo creo. Invertirá en sociedades, como hemos dicho antes, en bancas, en industrias de los países como Estados Unidos o Rusia, donde sea. O sea que en el fondo, estos paraísos fiscales aglutinan dinero que luego reinvierten.
Sí, señor, sí, señor.
¿De dónde vienen?
Sí. Sí, sí,
esto yo lo entiendo, es una incongruencia total.
Sí, sí, usted mira a veces construcción, acá no ya me ha pasado, pero aquí en España un tiempo en que muchas empresas constructoras, por ejemplo, tenían capital holandés, y este capital holandés provenía de depósitos que no estaban en Holanda, no sé si estaban en alguna en las Antillas holandesas o algo así, de las Antillas holandesas, que es donde había ido el dinero del paraíso fiscal. Allí se hacía una bala a una banca holandesa, y de la banca holandesa hacía una bala a la banca española para que aquí la empresa constructora empezara a construir aquí, con el dinero que a lo mejor era del mismo dueño de esa industria constructora que acababa de dar el crédito a un banco que recibía el aval de Holanda, el cual recibía el aval de las Antillas, en el cual estaba colocado su propio dinero.
Doctor Oliveras, hablando así, ¿no le da usted la sensación de que somos más tontos que Picio?
No, tontos no, pero somos engañados. Y por tanto lo que hemos de hacer es, como que no somos tontos, pero estamos engañados, intentar averiguar las verdades. Y hoy en día, gracias a Dios o gracias a Internet, no sé aquí, pero en cualquier caso podemos ya saber cosas. Y por tanto, adiós rogando, pero no manazo dando. Vamos a intentar saber más cosas, si más no para denunciarlas. Tenemos aquí un tesoro, que es un medio de comunicación. Aquí la AVM Radio nos da esta posibilidad cada semana. Pues vamos a seguir insistiendo en ello.
Bueno, pues sigamos rezando el Padre Nuestro de Bill Gates.
Muy bien.
Y lo seguiremos haciendo la próxima semana con este punto que ha mencionado usted. Vamos a hablar de ello largo y tendido. Muy bien. Gracias y hasta la próxima semana.
Adiós.